¿Qué nos está pasando, amor? Te desengaño. Compadeciendo al tiempo sin formar parte. Que nos dejó el invierno inmóvil despiadado. Convaleciendo inquietos desesperando.
Desde los 8 años estudia música y nunca dejó de perfeccionarse. Otro músico que salió de La Plata. Estamos hablando de Mato Ruiz. Este platense presenta nuevo disco acompañado de grandes invitados. El disco se llama Especie Bebé, cuarto álbum de estudio.
Oscuro, tacaño y desalmado.
Para hablar un poquito de su vida musical, no vamos a entrar en detalle en lo personal. Y de este nuevo disco y lo que se viene, estamos ahora en comunicación con Mato Ruiz. Mato Martín Echagüe te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias por la comunicación.
No, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, esto es parte del ser músico, también estar con esto de hacer notas, no solamente canciones.
No, sí, en este momento, además que estoy promocionando el disco, estoy como al pleno. Tengo un filo.
Bueno, vamos a tratar de no hacer las típicas preguntas de... acá sacate el cassette, ¿no? Nada de cassette, acá somos libres y respondemos...
Perfecto, me encanta, sí. Ya este comienzo me gusta.
Sí, no te voy a preguntar por qué se llama Especie Bebé, ni Mato Ruiz, nada. Vamos a ver.
Bueno,
okay. ¿A qué hora te levantás? Nada que ver, ¿no? Pero
me levanto a las 7 de la mañana.
Epa, espero que te acostás a las 8 de la noche.
No, me acuesto a las 1:30, 2, pero tengo un hijo en el horario escolar.
¡Oh! Y hay una canción de Raviolis que se llama ¿Por qué no te mandé al turno tarde?
Bueno, yo no hay forma, no me acostumbré en la puta vida a despertarme a la mañana y tampoco me acostumbro a acostarme temprano, entonces claro. Esas dos cosas se dan de patada. Así que duermo, sí, 6 horas. Pero bueno, eso sí es parte de ser padre soy. Yo tengo 2 hijos, uno de 23 y otro de 13.
Bueno.
El de 23 vive solo y ya,
sí, claro. Ya lo perdiste, el de 23. El de 23 no, ya no sabe que tiene padre.
Sí sabe si toca conmigo.
Ah, bueno, mirá, sabe por eso.
Que se entere.
Claro. Que se entere. Claro. Y el de 13 está en su mundo también, debe ser así.
Plena preadolescencia, juega al básquet.
Claro.
Y el rapeo.
Ah, mirá vos.
TikTok.
Sí, bueno, TikTok sí, todo. Rapeo, che, bien, ahí, qué bueno.
Le gusta, pero no dice que le gusta porque si no se va a parecer a mí o va a ser músico, dice que no quiere ser músico, y esas cosas que pasan en la adolescencia.
¿Y cómo? ¿Y el otro, bueno, el primero, sí, le gustó y te siguió los pasos?
Sí, el otro es super capo, él produce, tiene su proyecto, Marte. Ajá. Se llama. Sí, él viene como muy, muy a full. Pero lo que tienen estas generaciones es que en que muy pocos años entendieron lo que a mí me llevó 20.
Sí, tal cual.
Tiene una claridad de dónde ir, cómo ir y a dónde. O sea, no andan dando vueltas y remando en dulce de leche como lo hicimos nosotros. Yo tengo 49. Uh-huh. Empecé en el fin de los 80 y todo lo que es la carrera de un músico independiente de gente de mi edad siempre fue dura y siempre fue como remar contra la corriente y bueno, mucho esfuerzo.
Claro.
Pero esta generación ya va al punto, digamos. O sea, tengo que hacer un disco, voy a buscar un productor, tengo que hacer unos arreglos, voy a buscar un arreglador, tengo que hacer prensa, voy a buscar una prensa, tengo que ir a... O sea, es todo como muy... Por supuesto que hace falta guita para eso, pero hay que tener la cabeza también para estar organizado y hacer los pasos correctos en el momento correcto.
Pero yo calculo que en los 80 también había alguien de prensa, también había un arreglador, también había un productor.
Pero el músico hacía todo.
Claro, sí.
O sea, sigue siendo así, de hecho, para mí, pero me parece que en este momento hay figuras intermedias que hay en otro lugar.
Uy, se cortó, ¿me escuchás?
Hola,
sí, ahí te escucho, ahí se había entrecortado. Claro, a ver.
Yo estoy en el estudio, me voy más cerca de casa.
Andate donde está el estudio de tu hijo, entonces, que debe andar todo ahí.
No, él vive lejos de
Che, Mato, sí, bueno, volvemos a esto. Había, pero sí, el músico por ahí es medio celoso también de que otro le toque o le diga algo. Ellos ya nacieron con esto de que no te queda otra, este es un productor, usemos esto.
Sí, vamos al punto directamente.
Uh-huh. Sí, menos vuelta. Y nunca te planteó, che, papi, mirá, vos que tenés más años, ¿me das una mano acá?
Sí, de hecho, yo lo invité a tocar conmigo para un poco para ver de qué forma de transmitirle todos mis años de experiencia, que no sean diciéndoselo, sino
mostrando.
Yo, para mí, sí, para mí una influencia potente es tocar con alguien. O sea, vos te influencias más de alguien tocando un año que escuchando 20 años un disco.
Claro.
Digamos, lo que se transmite en la presencialidad, digamos, en la cuestión de compartir y tocar, no se compara con nadie. Esa influencia. Entonces, me pareció que era muy piola, y además presentarle a mi gente más grande que está en el medio, que está como en otra instancia, y que él pudiera compartir con ellos. Así que, pero de todas maneras, como él es muy muy pillo y muy rápido, y además empezó a hacer su movida, terminé yo aprendiendo más de él que él de mí, me parece.
Claro. Y el momento de, bueno, salir a tocar, ¿deja de lado, deja en casa que soy el hijo de y soy un músico más? O papi, papi, ¿me das plata que quiero ir a comprar una coca?
No es fácil. No, ya no me pide más plata porque arreglamos eso. Yo le di hasta hace no tanto y le dije, yo te voy a dar, pero vos metele a lo tuyo.
Claro.
Hasta que él ya está produciendo, está bien. Entonces, listo, no le hace falta. Si me hace falta, me pide una soga. Y
sí,
bien.
Sí, claro.
Pero yo decidí, digamos, esa actitud, digamos. O sea, yo te banco, pero metele a lo tuyo, no me venga con meterte a cualquier lado. Yo te banco para que vos te puedas desarrollar en lo tuyo.
Uh-huh.
Y bueno, entonces estamos en esa instancia. Sí, es difícil en un ensayo separar, o sea, porque soy el viejo. Y
bueno,
el hijo, entonces por ahí.
Eso, se me hace.
Se relaja con algunas cosas, agarra el teléfono. Entonces, en un momento digo, loco, solté el teléfono, amigo.
Claro.
¿Qué estamos haciendo? Pues sí, perdón, soy adicto. Y sí, bueno, tiene 23 años.
Y sí. Igual se me hace que el que más difícil la tiene de separar. Sos vos como padre de él, que él como hijo tuyo.
Sí, pero dalo por hecho. Todo un esfuerzo por. Pero lo que pasa que, bueno, sí, entonces yo por ahí sí lo tengo que cagar a pedo por alguna cosa, por alguna cuestión musical, o sea, cagar a pedo.
Sí.
Loco, ¿qué onda? Esta parte no sigue sin resolverse. Pues, el ensayo pasado lo mismo. ¿Qué onda? ¿No está sonando? O eso que estás metiendo ahí, no, fíjate de sacar el delay, no sé. Pero sí. Yo intento de todas maneras, ahora ya medio que se despidió de la banda, porque durante los 2 años de pandemia él creció tanto.
Ajá.
Y yo además terminé haciendo el disco medio como solo, entonces medio que nos separamos naturalmente. Entró otro violero, así que medio como que ya está, va a venir a tocar invitado, él ya está muy a full con lo de él, y bueno, sí, comprendo sí. Que no tenga ganas de tocar conmigo, más que eventualmente.
Estamos seguros que no va a mandar ninguna carta de documento por no ser más parte de la banda.
No, para nada, no le interesa.
Che, y ahora, bueno, ¿estás con Carlos Sánchez?
Carlito Sánchez, que es el Ajá. batero, que es mi amigo de toda la vida. Él fue muchísimos años batero de Estelares.
Ajá.
Un tipo con un toque muy preciso. Es mi hermano de la vida. Mucha experiencia de tocar.
Uh-huh.
Muchos años de girar y muchos escenarios, muchos discos. Y el bajista es Mauro Cambarieri, que es el productor del disco, también altísimo productor,
uh-huh.
Altísimo bajista. Y él fue compañero mío de ruta en Mutandina, que es una banda que yo tuve en los 2000, muy convocante acá en La Plata, muy, ¿cómo se dice eso? Referente.
Uh-huh.
Así que me armé una banda. En el 2018, después de tocar un tiempo después de que disolví Mutandina, estuve tocando solo, sin plan cantautor, me curtí así en la soledad.
Uh-huh.
Y armé, después de varios años de estar solo, armé una banda y dije, bueno, quiero tocar con gente a la que yo quiero.
Claro.
Y que sepa que me quiere. Y armar un proyecto para tocar rock, porque uh-huh. extrañaba verdaderamente el equipo de viola tengo un equipo hermoso que no lo usé durante años porque era cantautor.
Claro, sí,
y
sí.
Estaba
sí.
con la onda acústica. Así que armé esta banda como familiar, donde todos me conocen, cada uno desde un ángulo distinto. Uh-huh. Pero bueno, y ahora para presentar el disco, que fue el mes pasado,
¿sí?
Agrandé la banda, llamé otro violero, llamé tecladista, llamé dos coristas.
Claro.
Hicimos una puesta de luces, de video, de un guión para el show y una cosa como más específica para presentación de este disco, Especie Bebé.
Bien, ¿y cuando lo presentaste cayó Noelia y Lisandro de invitados?
Estaban de gira los dos.
¡Ah!
Así que... Pero probablemente podamos hacerlo así, sí. Me quedé con unas ganas locas.
Uh-huh.
Porque ambos son gente a la que quiero mucho y que admiro y tenemos un cariño así de muchos años con ambos, de hace muchos años. Los dos, de hecho, me conocieron a mí por Mutandina.
Ah, mira, por la banda anterior.
Sí.
Estamos así hablando de Noelia Recalde y nada más y nada menos que Lisandro Aristimuño, que metieron ahí sus voces. Estaba cerca Noelia y también, bueno, produjo Mirar de Afuera y estuvo en Control también Lisandro ahí metiendo. Lisandro es, como digo yo, un artesano de la música, ¿no?
Sí, es un tipo que para mí, más allá de su calidad artística, musical, es alucinante como él es el desarrollo de su carrera, digamos. Uh-huh. Como independiente, 100%, siempre haciendo la música que él quiere. Y es un tipo que se da el lujo de hacer un Luna Park y llenarlo, o hacer dos Lunas, el Gran Rex.
Sí, sí, sí.
De la independencia total.
Y no es popular, no es algo popular lo que hace.
No es algo popular, pero sin embargo puede llenar dos o tres Gran Rex.
Sí, sí, sí.
Así que él hizo un desarrollo de una carrera que a mí me parece muy interesante y muy personal también, porque es muy difícil fuera del mainstream hacerte una carrera tan grosa. Y además es un tipo muy inquieto con la música, digamos, como no se quedó nunca haciendo lo mismo, digamos.
Claro.
Cada disco que él hace se plantea un desafío sonoro y estético y está bueno. Y yo en eso sí me siento muy emparentado con él.
Es el músico que todos los músicos quieren invitar a tocar.
Y sí, es muy capo, Lisandro.
Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, entramos en detalle. 7 nuevas canciones. Está bien. 7, porque ya más canciones, viste, a la velocidad que van las cosas hoy, ya
sí,
pasa a ser mucho.
El diseño del disco, dije, creo que dure, yo vivo en Villa Elisa, que es cerca de La Plata.
Ajá.
Entonces, un viaje en auto relajado.
30 minutos.
Es media hora.
Claro.
Y si no, un bici tren también, digo, es ese, no quiero más. Yo con Mutandina tengo dos discos que los dos tienen 13 temas.
No.
Hoy, el día de hoy, mi disco solista tiene 8, me parece que está bien. Pero los discos de Mutandina, yo los escucho y digo, bueno, a los dos les hubiera sacado un par de temas.
Claro.
Porque es así, porque vivimos en una vorágine medio bestial de tiempo, no hay tiempo para hacer nada. O sea, la lógica esa del long play, de poner la púa, sentarte, escuchar a un lado, pararte, sacar la púa, darlo vuelta, poner la púa, sentarte y escuchar el disco, eso no existe.
No, hace 15 años, 20 años no existe.
No existe más, y doy eso como ejemplo, digo, como el tiempo para que vos te sientes a solamente escuchar música.
Y ponete a pensar que...
en el auto,
claro,
de un lado para el otro, apurado, entonces, bueno... Esto, bueno, Especie Bebé habla de eso, básicamente, o sea, entre otras cosas, digamos,
claro.
Del delirio en el que hemos llegado a vivir, en esto que construimos nosotros como especie, y bueno, de la inmadurez de la civilización y la estupidez de la civilización. Ahora, como en un momento parás y decís, ¿cómo llegamos a esto? O sea, ¿cuántas malas decisiones tuvo que tomar los jerarcas, digamos, de la especie, que los hay, los dueños del mundo, cuántas malas decisiones tuvieron que tomar para que estemos al borde de la extinción, si se quiere?
Tal cual, y fíjate que dejamos de lado eso de escuchar música, sentarse a disfrutarla, no la disfrutamos.
El tiempo es algo que es muy loco, lo del tiempo. No hay tiempo, ¿qué va a ser? Es así, no hay tiempo, y además lo sentís en el cuerpo, no podés relajarte. O sea, no sé que tomes, no sé, clase de yoga o medites y que tengas 3 veces por semana, vos sabés que hay una hora en que vas a tratar de que el tiempo se detenga, pero tiene que ser algo, digamos, decidido con antelación, y que la verdad la mayoría de las personas no tiene ese tiempo porque tiene que sobrevivir.
Claro, tal cual. Bueno,
es así.
Siete canciones que duran casi 30 minutos, ¿sí? Me iba a decir.
29, no, eso.
29, 11 segundos tengo que ver. Sí, sí, sí. Bueno, ya me empezó la presentación de este disco, como habías dicho, y sigue, hay otra presentación, hay otras fechas que se vienen.
Tengo una gira por Córdoba en noviembre.
Uh-huh. ¿En formato banda? Bueno,
formato banda.
Bien.
Después tengo la presentación en Cava, en Morán, el 29 de septiembre. Esto es todo calentito, así, de ayer y hoy. Y después estoy planeando una gira también por en Entre Ríos. Tengo ahí...
A ver, ¿dónde acá?
Entre Ríos, así que si hay gente interesada para nada, estoy bueno, a la búsqueda de productores locales de una.
Bien, 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 bueno.
Ahí te lo digo al aire, así.
Perfecto. Hace 20 años tengo una productora y traigo artistas. Como que me estás tirando un palazo también.
Martín, sos vos, estoy hablando con el mero mero al aire.
Es eso mismo.
Bueno, sí, tengo muchas ganas de que esto se escuche más, porque la verdad estoy muy contento con el disco. Pero, o sea, siempre todos dicen es mi mejor disco, pero bueno, yo te lo digo, este es mi mejor disco. Me parece que es una combinación entre mi experiencia como músico eléctrico, digamos, como saxofonista y también como cantautor y todos los años que hice como en esta onda más trovador, que es otro mundo totalmente distinto, porque plantarte con la viola solo me costó trabajo, digamos, o sea, tuve que cacharle la onda.
Claro.
Y este trabajo me parece que tiene una combinación de eso más la experiencia vivida y todo lo que estamos hablando, que yo tenía muchas ganas de hablar y de contar, y de bueno, mis canciones hablan de eso, no porque lo ponga en las canciones, sino porque es lo que me ocupa, lo que me preocupa. Entonces este disco me parece que tiene como una síntesis así que me hace sentir muy bien, y más allá de que suena zarpado, tiene un audio muy zarpado, una producción muy zarpada, mucho detalle, digamos, es un disco que para los que les gusta la música creo que puede ser muy disfrutable, porque es un disco donde vos podés darle muchas escuchas, muchas capas de escucha, y vas a seguir descubriendo cosas. Y así todo, no es un disco que digas que está sobrecargado, ¿viste? Porque claro, también me ha pasado de sobrecargar. Y no, acá se escuchan las canciones, se escucha la sonoridad. Y bueno, está buenísimo el disco.
Bueno, el disco producido por Mauro Cambarieri, ¿cuánto tiempo te llevó a armar el disco?
Y un montón, porque además vino pandemia en el medio.
Ajá.
Y medio que lo frené porque no sabía qué iba a pasar y se frenó el mundo. Y
frenaste, pero frenaste la producción del disco ahí. Yo pensé que por ahí pandemia ayudaba. Bueno, frenó el mundo, listo, tengo tiempo,
no,
hago.
Disco, no, yo seguí componiendo, yo tengo un disco entero compuesto en pandemia, que no es este. O sea, yo seguí componiendo y produciendo y laburando con otra gente, pero el disco este particularmente, que era un planteo de banda, como no nos podíamos ver, yo seguía haciendo otras músicas más con otra sonoridad, digamos.
Claro.
Así que este disco se grabó un poco en 2019, grabamos tres temas, fuimos en estudio, grabamos las batas, los bajos, las violas, después sí hicimos postproducción de esos temas, y después hay tres temas que los grabó Carlos en su casa, se alquiló unos mix, él tenía una placa y se alquiló un par de mix, y tiró tomas de los temas y me mandó a mí para que elija. O sea, una cosa rarísima, porque nunca lo grabé así.
Claro.
O sea, el batero, que me mande las pistas del batero fue rarísimo. Pero bueno, y eso lo agarró Mau y le sacó un audio tremendo, que es distinto a los... El disco son como, te diría, como tres discos en uno.
Ajá.
Pero logramos que en la producción eso no... Si bien hay diferencias estéticas, pero bueno, se empardó también en el audio final, que el máster de Andrés Mayo, que hablamos con él para que él, digamos, le pusiera la lupa a eso, empardar los audios, porque fueron hechos también en momentos distintos. Uno fue fin de 2019 y los otros los terminamos de armar en 2021.
Claro, sí, pasó mucho tiempo. ¿Me decís que son tres discos en uno. ¿Y cómo lo dividís en estas siete canciones? Como para decir, bueno, mira, estas tres formarían un disco, esta otra.
Y mira, son Para Ver.
Ajá.
Control. Y Otoño.
Sí.
Que son los tres discos donde yo produje más, digamos, y lo coprodujimos con Mau. Si bien él mezcló también el disco. Y la tiene súper clara con eso. Pero hay más ideas mezcladas, digamos. O sea, en Para Ver hay un sitar que lo puse yo y algunas cuestiones de las violas y yo siempre produzco, ¿no? Porque los coros y las violas y todo eso lo armo yo. Uh-huh. Pero la sonoridad final la hizo él. Lo mismo claro. Que con Otoño, hay arreglo de corno y algunas cuerdas y algunas cosas. Y Control también. Y después Estaba Cerca, De Tu Lado y Especie Bebé. Son temas que los produjo, son más de laboratorio de Mau, y tienen otra sonoridad también. Entonces eso para mí, que a mí me gusta además, le da como una cosa más ecléctica, se usa la palabra, que no me gusta un carajo, pero se usa. Como de variantes.
Claro.
Y la tercera pata sería Estaba Cerca, que lo produjo Lisandro, uh-huh. Y lo grabé en un día, lo grabamos en el estudio de él. Le invitamos a Nico Bereciartúa, que es un
violero. Y aparte un amigo de la casa acá.
Sí, sí, además un divino. Y le metí unas violas que le dan un vuelo internacional. Uh-huh. La verdad que... Entonces, y con ese cerramos el disco, que es una cosa más cancionera, acústica, nostálgica. Uh-huh. Y bueno, entonces... Eso le da al disco para mí algo que a mí me gusta, que siempre busqué, que es esa cosa de variante. A mí no me gusta los discos que suenan todos iguales.
Claro.
O sea, en general en el rock suele ser así. Es una banda de tanto, sí. Entonces toca eso. Es una banda de rock, o sea, es una banda de funk, es una banda de ska, toca ska. Acá, en general, yo siempre trato de evitar eso, porque como saxofonista yo he tocado mucho. Yo empecé a tocar el saxo a los 15, armé mi proyecto por primera vez a los 27, y paralelamente yo toqué siempre el saxo y arreglé. Entonces, toqué todo.
Claro.
Entonces, sí, sí. Al momento de plantarme como compositor y productor, yo no las sé de costado las cosas, las toqué. O sea,
las tuviste ahí, ska, sí, las viviste.
Ska, reggae, bossa nova, música clásica, salsa, cha-cha-cha, rock and roll. No sé, decime estilos y prácticamente toqué de todo. Entonces, me gusta esa variante, ¿tendés? No, uh-huh. No, pues, soy muy inquieto. A veces es demasiado y no termino, me quedan muchos cabos sueltos.
Claro, sí, sí, sí.
Pero bueno, es digamos, la parte negativa de la inquietud y de la insatisfacción tiene que ver con que, bueno, muchas veces van quedando cosas.
Tal cual.
Pero la parte positiva es que te he recopilado mucha información musical, que es lo que a mí me interesa.
Muy bien. Mato Ruiz acaba de sacar Especie Bebé, cuarto disco, y lo estaba presentando. Bueno, tenemos siete canciones como para despedir. Tenemos que elegir una que suena ahora al aire y por qué. Ya más o menos tiraste algo por ahí, la de Nico, dijiste lo de la guitarra. Bueno, tenemos que elegir una de estas siete.
¿Cuál elijo?
Sí.
Elijo Estaba Cerca porque es una canción que tiene un espíritu así muy... Pero pensando en mi viejo, que falleció hace un par de años, uh-huh. Y además canta la Noe Recalde, que tiene una voz que es alucinante, y le dio un vuelo a la canción, que divino. Este es uno de los temas que produjo Mau y que grabó Carlitos en su casa, La Bata, fíjate lo que suena.
Ajá. Bueno, ahora lo vamos a escuchar entonces. Mato, te mandamos un gran abrazo, gracias por tu tiempo, y bueno, a ver si podemos armar algo por estos lares.
Estamos en contacto porque de verdad que lo estoy armando.
Genial.
Así que muchas gracias por el contacto y saludos para vos, el equipo y a todos los oyentes.
Dale, te mandamos un abrazo grande. Chau, chau.
Gran abrazo, Martín.
Chau, chau. Chau. Estamos en comunicación con Mato Ruiz. Sacó su cuarto disco de estudio, se llama Especie Bebé. Eligió esta canción, se llama Estaba Cerca.
Cerca, la casa siempre estaba abierta. Y la certeza de lo que comienza era la sensación del momento.
Y estaba cerca el sueño de lo que se anunciaba. mañana sin resacas de malas pasadas que siguen doliendo, casi adoleciendo, como un escarmiento, señalando el error en silencio.
Y estaba quieta aquella tarde de los planetas que fulguraban para que nuestros deseos clavaran su vibrante canción que sigue sonando, persigue su alma de veras para que le escuches mejor. Cuando la voz espera que sepas la letra para que enciendas aquella canción que sigue sonando, persigue su alma de veras para que la escuches mejor.
Eso es lo que te decía, lo que quieres. Se aquieta un punto, una distancia, rotos, vos y yo, que adoramos el latido del viento, el correr del aire, del cielo adentro, el pecho abierto en la noche fría, vibrando el momento, rompiendo el silencio, besando el río de las dagas vacías. Cuántas cobardías que nos vieron tristes.
Lo que quieres ver.
¿Sabes lo que digo? Que mejor atardecer a tiempo y poco a poco aliviar el cuento.